Pues cada oveja con su pareja.
A eso le llama usted darle la bienvenida a la audiencia de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues disculpen usted, señoras, señores, señoritas y señoritos, este pequeño lapsus, pero sean bienvenidos, como siempre, al cofre de las palabras. Ella es Maite Fuentes.
Y él, el señor del lapsus.
El señor del lapsus, o sea, Julián Bilbao. No solo pueden seguirnos, amigos, a través del receptor de radio, también en las redes sociales y en Fonoteca Radio Colores, donde encontrarán toda la parrilla de programación, así como llevarnos en sus móviles. Todo listo, todo preparado, comenzamos.
Madre mía, ¿en qué estaría pensando este hombre? Menuda metedura de pata.
Enero y febrero preparan buen cordero.
Pues nada, que como no se me ocurra algo, el señor director va a acabar con todos los refranes dedicados a los ovinos.
Ni amigo reconciliado, ni cordero dos veces asado.
Mire, señor director, venga, 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 que tengo que presentarle a Luis Henry Blas. Llamada a la señora Edison.
Ay, con lo bien que estaba yo con mis refranes.
Sobre bueno. Todo con el... cordero.
Con el cordero, claro, con el lechazo en este caso. Pues bien, la señora Edison, Henry Beulah Luis, nuestra inventora y empresaria, nace en Raleigh, Carolina del Norte, en 1887, en el seno de una familia de distinguido linaje.
Esta señora era del principio al fin autodidacta. Creó e inventó 110 innovaciones y 49 patentes. Por esa razón fue conocida con el apelativo de Lady Edison. En analogía, con ese enorme inventor, Thomas Alva Edison, autor a su vez de más de un millar de inventos.
Desde su niñez comenzó a realizar modelos y diseños con herramientas y aparatos domésticos. Desde 1909 y 1912 cursa estudios en las escuelas presbiterianas y Elizabeth de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte.
Como es tan amplio su currículum, pues bueno, nos vamos a referir únicamente a alguno de esos muchos prácticos inventos, omitiendo el número de patente que les corresponde. A eso sí, pero ¿para qué sirvieron?
En el año 1912, inventa una máquina de hacer helados en la que incluye una cámara congeladora y rodeada por una estructura aislante, gracias a la cual se obtenía gran rapidez en la fabricación con mínimo gasto de hielo, además de servir para enfriar agua.
7 años más tarde, en el 19, en este año se traslada a vivir a Nueva York y en ella funda la empresa Henry Umbrella Parasol Company para comercializar un invento que tenía que ver con los parasoles.
En 1925, una radiomuñeca ve la luz. Se trataba de un muñeco que podía hablar, el sueño irrealizable hasta entonces de cualquier niño o niña. Este sueño se cumplió gracias al mecánico e inventor alemán Johann Nepomuk Melse.
En ese mismo año se vuelve a poner en la piel de un niño, y nunca mejor dicho, ya que se trataba de un recipiente de jabón que funcionaba como una esponja de baño.
Su diseño tenía forma de corazón y el contenedor estaba realizado en una goma mullida y porosa que llevaba en su interior una pastilla jabonosa y que al entrar en contacto con el agua y ser manipulado mediante fricción o presionando, la espuma salía a través de los poros de la goma. La esponja, una vez usada, podía permanecer flotando en el agua sin gasto de detergente. A este invento se le conocía comercialmente como Dolly Dip o Lato.
Y en los años 30, nuestra inventora presenta el protógrafo, un invento para secretarias y mecanógrafas, con el que podían hacer simultáneamente hasta 4 copias mecanografiadas de un mismo documento, sin necesidad de emplear papel carbón o acudir a la multicopista.
Durante décadas en casa, las madres cosían los pantalones, las camisas, los zapatos y los vestidos con una aguja a hilo. Pero he aquí que en 1846, Elias Howe lo cambió todo y patentó la primera máquina de coser práctica.
En el 39, Henry fue contratada como inventora para la empresa neoyorquina Nicholas Machine Works Company, donde permaneció hasta 1955.
Fue durante aquella década que nuestra fructífera inventora continuase perfeccionando a la vez que desarrollando las máquinas de coser, un método y un dispositivo para hacer costuras sencillas y robustas con un doble enhebrado completamente cerrado que no pudiera deshilacharse. Y yo cuando comento estas cosas, yo como no sé ni coser un
zapatero,
botón,
me armo a sus zapatos.
Yo no sé, los amigos oyentes, solamente las señoras están más acostumbradas a coser, pues a lo mejor se han enterado lo que yo he dicho. Yo no me he enterado de nada.
Es una máquina, no es coser a mano.
Pero que le diga, para hacer costuras medias robustas con un doble nebrado, completamente.
Es cosa de la máquina.
No me aclaro. Continuemos.
Otro método era hacer costura cerrada y formada por un único hilo abastecido desde un solo carrete, lo que conllevaba no tener que cambiar continuamente de bobinas.
La llegada de los años 60 trajo el horno eléctrico de inyección. Se trataba de cocinar los alimentos descargando continuamente sobre ellos sus propios jugos a través de un surtidor. En 1970, Beulah Henry realiza su último invento. Consistía en hacer sobres y cartas en distintas formas y un método para protegerlos.
Pero claro, tenemos que tener en cuenta que este último invento lo llevó a cabo con 83 años, lo que demuestra su infatigable labor creativa y quizá relacionada con su sinestesia, que es una sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra. Vamos, eso sí que es para que lo interprete.
Sí. Asimismo, perteneció a varias instituciones neoyorquinas de carácter científico, como la Sociedad del Microscopio y el Museo Nacional de Historia Natural. También ecologista, Sociedad Nacional Audubon y Liga Femenina para los Animales. Fue tal su fama como inventora que en los años 50 y 60 numerosas empresas la contrataron para desarrollar productos que después fueron patentados por las propias empresas. Pues ya, llegados a este punto y dentro de nuestro programa, como siempre, la música pues forma también un poquito parte importante, así que una pausa musical y continuamos. Pues ¿sabe lo que yo estoy pensando en este momento?
Pues, si tengo que ser sincera, no.
Vaya no, ¿qué me ha dicho usted? Pues no. En unas frases de esa niña que nunca ha crecido ni crecerá.
Ah, como Peter Pan, ¿no?
Exactamente. Bueno, sí, algo parecido. Me estoy refiriendo a quien no conoce a Mafalda, que dice lo siguiente. Yo no sé poner voz de niña, pero voy a decir como si fuese la niña. Si quieres ser feliz, no digas todo lo que sabes. No escuches todo lo que dicen y no creas todo lo que digan.
Bueno, pues mientras usted medita, yo a lo mío. Y a presentar el siguiente invitado. Este señor se llamaba Mariano Fernández Santiago Chorro Jumo. Pues bien, nuestro personaje nace en 1824. A la edad de 19 años es llamado a filas y a servir al rey, lo que para Mariano era un auténtico honor, pues se vanagloriaba de ser uno de los pocos gitanos que habían ido al ejército.
Como con lo de la mili, Mariano ya se había hecho un hombre. Contrae nupcias con Dolores Román, una muchacha de su misma etnia, gitana, que vivía en el Sacromonte, con poco poder adquisitivo, mientras que Mariano no hace otra cosa que alardear de tener las mejores y más grandes patillas que circundaban su boca y unos ojos de color del acero.
Hemos nombrado al Sacromonte, por lo que es de recibo, pues bueno, dar más información de este lugar. Está a orillas del río Darro y frente a la enigmática Alhambra. Encontramos ese lugar de postal, el barrio del Sacromonte, situado a las afueras de la ciudad y que pertenece al barrio de Albaicín.
El origen de esta barriada quizás se pierda entre conjeturas y diretes, ya que algunos cuentan que surgió después de la expulsión de los judíos y musulmanes, a los que se les había añadido los gitanos con su marcada cultura nómada. Existe una leyenda que dice que los musulmanes adinerados al huir dejaron todos sus tesoros escondidos en los olivares que entonces había en el valle del Valparaíso.
Y continúa relatando que los servidores de aquella gente con dinero, una vez conseguida la libertad, decidieron subir al monte con la intención de localizar el tesoro, para lo cual comenzaron a excavar en el barranco. A falta de viviendas donde guarecerse del frío, del calor, de la lluvia, del día y de la noche, deciden acomodar unos huecos hasta hacerles sus hogares.
La familia, el matrimonio y sus hijos tienen que vivir con lo que sacan de pedir limosnas a los turistas extranjeros que visitan la Alhambra. Antes el patriarca había estado chamuscándose en una fragua que abandonó, pues alguien... En fin, no adelantemos acontecimientos.
Cierto día, visitando Sacromonte, un pintor de renombre, en viaje de novios, se encontró con que en una fragua, tres hombres gitanos, los tres harapientos, trabajaban el hierro candente a base de martillazos.
Uno de ellos era nuestro amigo el Chorro Jumo, de 46 años, apodado de esta guisa, por tener la piel del color de un chorro de humo, y el otro un famoso pintor, Mariano Fortuny, quien le metió en la cabeza que bien podría ganarse la vida de otra forma que no fuese chamuscándose.
Y es que en la cabeza de este pintor huye una idea: hacer que pose para él, por lo que después de convencer a Mariano de la compra de un traje con polainas, camisa de chorrera y sombrero de catite, como si perteneciese a otra época, pagado, claro, por el pintor, entonces Mariano va y acepta el posado.
Desde aquel momento, y vestido de aquel modo, nace un mito, el de antes fraguador, ahora príncipe de los gitanos, que prestancia y donaire no le faltan, más bien le sobran. Por eso dejó de ser príncipe para coronarse como rey, y como cetro llevaba una vara de almendro.
Decidido a salir de la nada y vivir como un rey, se dedicó a una labor muy loable: ser cicerone de todos aquellos que visitasen la Alhambra, o también a ofrecerse, si querían, adquirir su imagen plasmada en unas fotografías de tamaño tarjeta de visita, en las cuales previamente había pegado en la parte posterior unos papelitos como a modo de currículum que se podía leer.
¿O currícula?
Del currículum. De
la currícula.
Currícula.
La currícula. La currícula son los... currículum, en plural, es que no lío el latín.
Sí, sí, ya veo.
Pero a todos le decimos currículum y vamos a dejarlo ahí. Retrato de Mariano Fernández, rey de los gitanos y modelo del inmortal Fortuny. Para que nada faltase, el texto también aparecía en francés y a veces acompañado por una prosaica frase de tres palabras que volvía a los visitantes de inmediato a la realidad. ¿Cuáles eran esas tres palabras? Precio, 2 pesetas.
Con la fortuna, entre paréntesis, ganada, dejó de malvivir en el Sacromonte para mudarse a una humilde casa ubicada al final del callejón Niños del Rollo. Era tal su fama que consiguió, sin quererlo, llegar a ser el granadino más conocido. No solo fue el retrato que le hizo Fortuny el que vendía en las postales, también los que le hicieron otros grandes retratistas granadinos, como García Ayola o Camino.
Aquellas historias que él contaba, como que eran de su cosecha, y habían sido escritas con anterioridad por Washington Irving, escritor norteamericano, que pertenecía al mundo literario del costumbrismo, el primer autor americano que utiliza la literatura para hacer reír y caricaturizar la realidad, concibiendo además el estilo coloquial americano que después utilizaría Mark Twain y, como no, Hemingway.
Chorro Humo además gozaba de una buena y atractiva voz, la cual dejaba a sus oyentes más que encandilada, cuando desgranaba relatos sobre ese precioso y preciado monumento manazarí. Así que pidiendo y posando para todos aquellos que querían fotografiarse a su lado, estuvo viviendo mucho tiempo hasta que, bueno, llegó la decadencia.
El Chorro Humo tiene una voz así atractiva y buena como aquellos famosos locutores de los años,
pues
de los años 40 de las radios, que, ¿no?, que
decía,
todos hemos conocido.
Decía que dejaba a la gente un nubilado.
Uy. Pues sí, Mariano Fernández de Santiago, nuestro amigo, envió una queja al gobernador en donde redactaba que a comienzos de 1900 es arrestado y enviado en varias ocasiones a la cárcel, pues alguien creía que se ganaba la vida ilegalmente engañando a los turistas.
Para nuestro protagonista, la vida se volvió insostenible y casi le privó de la visión de sus ojos, aparte de salirle unos competidores que se hacían pasar por él, pues se vestían y actuaban de la misma manera, confundiendo a la gente, así que su negocio se vino abajo.
En 1906, un día de diciembre, sufre un infarto cerebral cuando subía por el Paseo de la Alhambra. Fue como si un rayo lo hubiese fulminado. Mariano tenía entonces 82 años. Con él desaparecía un mito, el rey de los gitanos y el Chorro Humo.
Pero esa desaparición no ha sido total, porque para ello en el Sacromonte se tiene erigida una estatua a su memoria y los cuadros de que él se pintaron. Y por supuesto una frase, estás más negro que Chorro Humo. Expresión que se utiliza para atestiguar que en el trabajo, en la convivencia, la cosa está más bien muy chunga.
No podemos olvidar su indumentaria, que contaba con un pantalón corto azul oscuro o negro, con botones dorados abrochados, faja carmesí, chaqueta de terciopelo verde, pañuelo en la cabeza rojo y negro, sombrero negro, pompón rojo, polainas de piel, pantalón interior blanco que dejaba ver sus rodillas, traje que cambiaba según la estación, vamos, todo un pincel. Pues llegados hasta el momento, también otra pequeña pausa y continuamos. Pues esto es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Interesante, interesante la vida de este hombre que pasó de ser herrero chamuscado un rato a ser primero príncipe y después rey de los gitanos.
Lo cierto es que existen muchas personas que se tienen que estrujar el magín para poder llevar a sus casas dinero con el que poder sobrevivir. Ellos y su familia, si las tuviesen, claro. Y, señor director...
Dígame.
No sé si en qué época no vamos a descubrir en qué época meteorológica estamos en este momento de hacer el programa, pero si hace calor, bien, y si hace frío, me temo que más de uno... Es que vamos a hablar del desnudo en el deporte de la época clásica.
Sí, sí, un tema muy, muy interesante, por lo que hemos muchas veces en grabados, películas, revistas, fotografías...
Bueno, películas...
También.
Películas, el desnudo clásico, creo...
es otro tipo, otro tipo.
Bien, pues en nuestras visitas a los museos no es de extrañar si nos encontramos ante esculturas desnudas de personajes míticos o de algún gladiador famoso. Si nos vamos al año 650 de Cristo, en la cerámica corintia ya podemos observar la existencia del desnudo público de atletas, ligado a las competiciones en los festivales panhelénicos como Olimpia.
Sí, acaba usted de citar algún gladiador famoso. En aquel tiempo los gladiadores luchaban en la arena pues sin indumentaria, totalmente como su madre les trajo al mundo. Y además tenían prohibida a las mujeres la entrada a los anfiteatros romanos para presenciar estas luchas. Se desconoce cuál fue el verdadero motivo o razón para que se oficiasen, aunque se da por bueno que fuesen celebrados en honor de algún héroe local, lo que uno de nuevo esta costumbre con el acto ritual e iniciático. Claro que los griegos nos cuentan que todo comenzó por un accidente.
Y ahora viene un historiador griego que se llama Pausanias, que vivió en el siglo II y que va más allá para hablar de Augías, rey de la Élide, dueño de una inmensa ganadería, que tenía la suerte de nunca enfermar, la cual crecía y crecía, provocando un grandísimo y nauseabundo estercolero.
Aquello impedía plantar y cultivar nada potable en aquellas malditas tierras. No obstante, un héroe llamado Hércules, hijo de Zeus, se ofreció a limpiar los terrenos. A cambio, pidió una parte del ganado y el rey aceptó. Así que Hércules consiguió desviar los cauces de los ríos Alfeo y Peneo, cuyas aguas arrastraron los excrementos de los animales y dejando tierras y establos más limpios, pero imposible.
Bueno, el siguiente mover ficha fue el rey, que no quiso cumplir la palabra dada a Hércules, por lo que este enfurecido buscó alianza en Grecia, declarando la guerra a Augías, saqueó Élide y mató al rey por moroso.
Aunque la historia no acaba aquí, ya que Hércules, para celebrar su victoria, instauró la costumbre de celebrar unas olimpiadas cada 4 años en honor de Zeus. Píndaro, poeta lírico griego, añade además que después de completar sus 12 trabajos, Hércules construyó el estadio olímpico en honor a su padre.
Cabe el honor de desnudarse primero a Orsipo de Megara, que corría en el estadio en las olimpiadas del 15. Cuando perdió el vestido en la carrera, o bien se desembarazó de él para poder ser más rápido, y siguió corriendo hasta la meta. Después a Canto de Esparta le imitó y corrió desnudo, estableciendo así esta costumbre desde el siglo VIII a.C.
Sí, no sabemos si el bueno de Orsipo de Megara o se le cayó el vestido corriendo o se lo quitó porque le molestaba para correr más a gusto, que todo puede ser, ¿no? No tienen que ir necesariamente juntos el desnudo y el deporte, porque las primeras esculturas son de seres inmóviles, llamados los kouroi, muchachos, por lo que se les representa imberbes, de la edad más bella, o sea, sin acné, o más aún, la efebía en todo su esplendor. Parecían avanzar hacia quien o quienes les contemplan con una pierna, el torso frontal y rígido, los dos brazos pegados al cuerpo, pero con una gran novedad, estar desposeídos de ropa alguna.
Así que estos primeros jóvenes, a estos, se les representaba con un tamaño extraordinario, mucho mayor que el natural, pudiendo alcanzar hasta 3 metros de altura. Su lugar estaba dentro de los santuarios y las necrópolis.
Con tan gran altura provocaban el miedo, a la vez que protegían el espacio sagrado y la tumba, poniendo de ostensible el poder del desnudo atemorizante, que tanto Grecia como Roma conservarán bajo la forma del miembro viril durante siglos. Menos mal que la cordura parece adueñarse de los gustos de los escultores, y los kouroi se reducen al tamaño humano, inundando a lo largo del siglo VI a.C. santuarios y necrópolis en todas las ciudades griegas.
Estas imágenes destacaban la belleza de los cuerpos que peinaban cuidadas melenas. Soy la imagen del noble, del Aristos, del primero, de aquel que posee el arete, la virtud. Entre los griegos la belleza encierra virtud y la virtud expresa en la belleza. Se ha erigido la imagen genérica del hombre perfecto. El desnudo se ha convertido en un hermoso vestido.
Pero en las Olimpiadas también había premios para los que participaban en ellas. Por ejemplo, las carreras de vigas. Era una viga, era un carro tirado por dos caballos, inventado en Frigia, según Plinio el Viejo, y del que sí sirvieron los griegos y los romanos. Se empleaba como carro de guerra y de carreras, dirigido por el auriga. Tenían distintos premios. Muy curiosos los premios. Una mujer experta en labores, sí, le daban como premio. También una yegua de 6 años preñada, un caldero, 2 talentos de oro y una urna. De entre todas las actividades deportivas, esta carrera era la más importante y la más noble de todas ellas.
El pugilato, primera referencia escrita sobre el pugilismo, lucha de puños, de que se dispone, data del siglo VIII a.C. y se debe a un poema homérico de la Ilíada. Utilizaban los imanes, correas de cuero curtido, de 4 metros de longitud. Fungían como precursor de los guantes.
Cada púgil decidía su uso. Unos se envolvían las manos, otros los nudillos. Incluso algunos otros peleaban solo con una mano enrollada, tal como se muestra el fresco de los niños boxeadores, hallado entera en la isla de Santorini. Esparcían sobre su cuerpo una delgada capa de arena, una vez que se habían untado con aceite. Los premios, pues eran una mula de 6 años y una copa de doble asa trípode, que valía 12 bueyes y una mujer que estaba tasada en 4.
En cuanto a la carrera de velocidad, premio una crátera labrada por los fenicios y un buey. Lucha de guerreros, premios una pica, un broquel y un yelmo.
Vamos ahora al lanzamiento de un bloque de hierro y tiro al arco. El premio era de un trozo de hierro, 10 hachas de doble filo y otras tantas de filo sencillo. Y el lanzamiento de jabalina. ¿Y qué tenía por premio esta formalidad? Pues el premio de una pica y un caldero del valor de un buey. Los atletas ceñían su cintura con una cinta.
Los agones lutuarios englobaban a los deportes de contacto físico y lucha. El más violento de ellos era el pancracio, lucha libre que en muchas ocasiones concluía con la muerte del deportista derrotado.
Los griegos de la antigüedad consideraban el atletismo parte fundamental de la educación y trataban el cuidado del cuerpo y mantenerse en forma como si fuese una obligación social.
Y es que en el mundo antiguo cada cuerpo servía como medio de expresión de los valores personales y colectivos, como pueden ser riqueza, condición social, clan, género, conformidad o discrepancia, mediante el ropaje, las joyas, los tatuajes, perforaciones y otros métodos para alterar el físico.
Pero en ningún otro lugar que no fuese la Grecia antigua se dedicó mayor atención al cuerpo, tanto en el arte como en la vida cotidiana. Ni hay ninguna otra civilización, podríamos decir, donde sea más ostensible el gusto por la desnudez. El atletismo era una modalidad de entrenamiento, pero para la guerra, y casi todos los ciudadanos varones podían ser llamados a filas para luchar en defensa de su ciudad-estado. La perfección física externa se consideraba además reflejo de rectitud moral. Mantener un buen físico era señal de valor interior.
Bueno, pues aquí estamos en el Cofre de las Palabras, que es uno de los 23 programas que tiene la parrilla de programación de Radio Colores.
Sí, hay donde elegir, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
O Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Sí, puede ser, como no porque, estamos mal.
No, pues sí, tuviésemos más, pues... Sí, bueno, sí, mire, sí. Vamos a seguir con una cosa muy interesante que usted, que era de pequeño, no podía ni verla.
No podía ver yo de pequeño, ¿qué puede ser?
Sí, una cosa que tenía donde el pelo termina.
Ah, ya sé, ya veo por dónde va usted, señorita colaboradora Maite Fuentes. Ya veo.
Pues sí, vamos a hablar de la historia de la boina.
Ah, eso me gusta.
Sí, no le gustaba la boina que le ponía de pequeño.
Eso sí que no.
En fin, la primera representación que tenemos de esta prenda está en una figura de la Edad de Bronce, un hombre procedente de Cerdeña, tocado con una boina similar a las actuales. Ese hombre fue esculpido 2000 años antes de Cristo.
En la ciudad de Gudøy, en Dinamarca, se ha localizado una sepultura 1000 años antes de Cristo que contiene un cadáver que portaba en la cabeza una pieza semiesférica de lana. En Australia, en Ciudad Carniola, de 800 a 400 años de Cristo, aparece una vasija de bronce con figuras de hombres ataviados con boina.
Bueno, nos vamos hasta el siglo XII, que donde existe un códice, que es el Speleculum Vicinius en Bonn, donde aparece dibujado un campesino provisto de una pala tocado con una boina.
En varias miniaturas que acompañan a las cantigas de Alfonso X el Sabio, hay hombres con boina. En una de ellas se puede observar incluso el rabillo o chorneta, como así se llamaba, en el siglo XIII.
Y en el siglo XVI, donde dos personajes, el conde de Surrey y el poeta Nicholas Boudon de Barwer, lucen boinas sin adornos y los retratos pintados por Holbein.
Si visitamos Burgos, debemos ver los adornos de las puertas del Hospital del Rey, que está muy próximo a la ciudad. Las esculturas que datan del siglo XVI representan unos romeros con amplias boinas adornadas con conchas de peregrino.
Y en el siglo XVII hay constancia de que la boina o chapela era la prenda más usada en Guipúzcoa. En el coro de la iglesia navarra de Isaba hay figuras que se tocan con boinas, como con las badanas al aire, como en el modelo escocés. Goya en sus grabados de tauromaquia presenta personajes con boina.
Ay, y qué bien, qué bien. Bueno, antes de eso digo que sí, la boina de pequeño me querían poner, pero a mí no me gustaba. Me molestaba un poquito, pero luego ya la boina se ha ido imponiendo, pero ya no la vemos en nuestras calles palentinas, solamente señores de cierta edad, que
bueno,
para
sí,
guarecerse del frío,
sí,
pues
no, pero
se calan su
también
boina.
También hay gente que la lleva, lo que pasa que no es la clásica boina, es ya de punto, ya, o sea, sí. No es de fieltro o de otro material, ¿no?
Yo oí a alguien que decía que la boina, al hombre sobre todo, le añadía la compostura.
¡Oh, qué horror! ¿Cómo estamos?
Bueno, quizá algún día yo, cuando sea yo viejito, me anime a...
¿Viejito?
Me anime a ponerme una boinita.
No me agarréis.
Sobre todo cuando es de mucho
no
frío aquí en Palencia. Cuando estamos a 0 grados y pega ese
Dios
vientito que nos
vida.
Deja la nariz roja,
la
entonces...
Suelen decir que Murcia, qué bonita eres, qué bonita eres. Este cuenta la historia de Murcia.
Pues bien, vamos a dejar el frío de Palencia, que siempre lo tendremos con nosotros. ¿Y qué bien estaría yo bajo una palmera en una playa de Hawái o de Miami Beach?
Pues yo en el Monte Viejo, con un bocata de jamón de bodega y una buena cervecita sin alcohol, mirando el paisaje que se divisa y sin miedo a los escualos.
Bueno, para eso están las redes de seguridad, para lo de los escualos.
mire, que según como sea el tiburón, a lo mejor la red la utiliza para hacerse un fular.
Bueno, no vamos a discutir de esas cosas, dejemos las redes de seguridad, los escualos, las playas de Hawái y de Miami Beach, y vamos a centrarnos a discutir, vamos a centrarnos en una fábula, ¿sabe cuál? La fábula de la hormiga y el grano de trigo.
Como todas las mañanas, nuestra amiga la hormiga recorría los caminos y los campos en busca de alimentos para llevarlos al hormiguero. Pero este día encontraría un dorado grano de trigo en un campo después de sembrarlo.
A pesar de que el grano tuviese en proporción a su cuerpo casi el doble de su tamaño, no se inmutó. Y colocándoselo encima del hombro, dio media vuelta y se dispuso a regresar a su casa. Pasados unos minutos, la diminuta hormiga apenas podía caminar y se tambaleaba haciendo heces.
¿Por qué me dejas aquí? Soy mucho más grande que tú y no puedes cargarme.
La hormiga miró en todas las direcciones intentando descubrir quién le había hablado, pero únicamente vio al grano de trigo. ¿Ha sido tú? ¿Quién me ha hablado? Así es. La señora hormiga le contestó.
Si te dejo aquí, llegaré sin provisiones al hormiguero, y somos muchas las que vivimos en él, por lo que se necesitan grandes cantidades de alimentos. Cada una de nosotras debe transportar lo que recojamos y dejarlos en un depósito, como provisiones para el gélido de invierno, y disponer de alimentos para todas.
Entonces el grano dijo muy seriamente, pero yo no estoy hecho para ser comido. ¿No te das cuenta de que soy una semilla y que mi destino es crecer como planta? Si me dejas aquí en este campo, puedo ser más útil que si me llevas al hormiguero.
Lo siento, Pero no puedo hacer eso, replicó la hormiga para añadir. Me está retrasando y encima estoy muy cansada. Si llego tarde, mis compañeras se enfadarán. Y no me gustaría tener problemas de ninguna clase, afirmó la hormiga con gran nerviosismo.
Está bien, mira, te propongo un trato, le sugirió el grano de trigo en aptitud risueña. Presta mucha atención y comprobarás que mi propuesta es muy, muy interesante. Veamos, ¿de qué se trata? Preguntó la hormiga depositando el grano de trigo en el suelo mientras se detenía para descansar un poco.
El grano de trigo le comentó, si me dejas aquí en este surco y consientes que la lluvia me entierre en la tierra, cuando llegue la próxima cosecha, tú y tus compañeras podréis venir y encontrar 100 granos de trigo como yo.
La trabajadora hormiga reflexionó un buen rato antes de responder. Está bien, dijo, sería injusta contigo si no te doy la ocasión de demostrarme de lo que eres capaz. Ah, solo me gustaría saber una cosa. ¿Cómo lo harás? Es un misterio, respondió con solemnidad el grano de trigo.
Llegado el tiempo de la nueva cosecha, la hormiga no llegó sola al lugar donde había dejado el grano de trigo. Le acompañaban todas sus compañeras. Con asombro comprobaron que en su lugar una gran planta había crecido. Sus granos podían dar de comer a todo el hormiguero. Gracias, amigo grano, por cumplir tu promesa.
Y llegados a este punto nos preguntamos, ¿cuál es la moraleja de la fábula La hormiga y el grano de trigo? Pues que muchas veces el ser precavido, sobre todo en tiempos difíciles, no debe ser lo más importante, puesto que debemos aprender que no solo con comprar ni llenarnos de cosas será suficiente. Más bien, es saber lo que podemos lograr cada año con nuestro trabajo o con lo que emprendamos, que sea nuestra fuente de ingresos o progreso. Decía antes usted, estimada colaboradora, que le encantaba el monte.
¡Ay, lo que disfruto con el silencio solo roto por los trinos de los pájaros!
¡Ay, ya, pero yo me pregunto, bueno, mejor se lo pregunto a usted, ¿se suele echar sobre la hierba?
Pues claro, para eso llevo una esterilla.
¿Y no tiene miedo que algún insecto se le meta por el oído?
¡Ay, la respuesta a la vuelta de nuestro siguiente invitado! Bueno, invitada, a esa sí que había que tenerla miedo. Se trata de Anfis vena, la serpiente de dos cabezas. Este tenía aspecto de serpiente o de lagarto, pero sin cola, pues en ambos extremos tiene dos cabezas que no por estar unidas no sean independientes. Incluso que se lleve la contraria. Una llora, la otra ríe. Una habla, la otra se calla.
La palabra Anfis vena, significa en griego que va en ambas direcciones. Se dice que este monstruo se formó con las gotas de sangre derramadas en el desierto por la gorgona Medusa cuando el héroe Perseo lo sobrevoló llevando su cabeza decapitada. Catón el joven y su ejército la encontraron cuando marchaban hacia Libia durante la guerra civil contra César en medio de otros reptiles. Se cuenta, se dice, que se alimentaba de los cadáveres que quedaban atrás en las batallas y en los días de marcha en busca del enemigo o en búsqueda de la victoria.
En el medievo, los escritores de los bestiarios tuvieron su fuente de inspiración en este personaje. Uno de ellos fue San Isidoro de Sevilla, obispo, teólogo y estudioso en la España visigoda, proclamado santo por la Iglesia Católica y nombrado más tarde doctor universal de la Iglesia, quien escribió durante el siglo V que esa serpiente era de sangre caliente, cosa inusual en los reptiles. Es la única serpiente que se expone al frío, dejándose ver antes que ninguna otra.
Puestos a fantasear, otros escritores le regalaron alas y escamosas patas. Algunos, fíjense, hasta patas de pollo, por lo que quedó transformada en un dragón de dos cabezas. Y como gustó ese perfil, así apareció en diversos manuscritos medievales y así también quedó como decoración en la Catedral de Limerick en Irlanda.
En otras representaciones lleva cuernos en las dos cabezas, en la delantera y en la trasera, orejas redondas o con cuernos en ambas. En todos los casos, los cuernos eran largos y curvados, hacia arriba y ligeramente en espiral, parecido a una cabra.
Esa imagen estaba pensando yo ahora, sí. Y para rizar el rizo, a otros se les ocurrió representarla enrollada en forma de aro, con una de las cabezas atrapa en las fauces de la otra, por lo que daba a entender que también podría enroscarse y deslizarse. Nos hemos olvidado de los ojos, parte muy importante de este animal fabuloso. Ojos que brillaban como la luz de las velas o como pequeños relámpagos.
En cuanto a su tamaño, era más bien mediano, alrededor de 1 metro de longitud. ¿Pero cuántos años podían vivir? Bueno, pues sin límite. En la actualidad, quien tenga una anfibena suelen llegar hasta los 2 años en cautividad. O sea que si alguno de ustedes tiene un animalito de estos, solamente 2 años.
Una anfibena, pues si yo no, a mí, ¿qué quiere que le diga? Por lo que estamos aquí comentando, no me gustaría
no
tener.
No le gusta, ¿eh? No, ni cabeza
no,
ni sin cabeza,
no.
ya.
Y por aquí, sobre todo por aquello de las dos cabezas y de las escamas y esas cosas, no. Pero, ¿dónde vivía este animalillo? Pues en el desierto de Libia. Existen figuras similares en otras mitologías, como las centroamericanas, precolombinas y las africanas, con significados diferentes. Este animalillo aparece en numerosos bestiarios europeos medievales, situándosele casi siempre en África.
No podemos olvidar de los poderes. Tenían rápidos movimientos, tanto hacia adelante como hacia atrás, ya fuese deslizándose o también enroscándose. Si a cualquiera de estos animales se le cortaban en 2 pedazos, claro, se volvían a regenerar. Podía rodar sujetando las mandíbulas de sus 2 cabezas o agarrando al cuello de una con la boca de la otra.
Los usos que hacía la anfibena de su veneno no los hacía única y exclusivamente a través de sus ponzoñosos colmillos, y que en una obra que se da como autor de esta a Galeno, se afirma que mientras estaba con vida segregaba un vapor tóxico, capaz de que las embarazadas abortasen si la pisaban sin darse cuenta.
No obstante, si la llevaban al cuello, teóricamente, cuando se estaba embarazada, los embarazos eran seguros, de ahí la moda que aparece entre las damas pudientes, de llevar brazaletes con la forma del reptil.
La piel de la anfibena muerta, claro, curaba la artritis o para combatir el resfriado. Llevarla tapando las manos llenas de sabañones reduciría estas dolorosas inflamaciones bajo la piel. Los zoólogos modernos acordaron aplicar su nombre a un grupo de reptiles subtropicales que no tienen extremidades y conocidos con el nombre de culebrillas ciegas. Uno de los personajes que no tragó el mito de la anfibena fue Sir Thomas Browne, médico y ensayista inglés. Es imposible, puesto que existe una dificultad fisiológica que se plantea en la existencia de un ser que tenga 2 partes delanteras, pero ninguna trasera. Y sí, continuamos en nuestro programa. Antes, como siempre, una agradable pausa musical.
Sit a while, there is
Pues continuamos aquí en el Cofre de las Palabras, su programa de Radio Colores. ¿Hay alguna escalera que suba hacia el cielo? Vamos a comentar la nueva escalera hacia el cielo. En un capítulo de Biblia se habla del sueño que tuvo Jacob, donde aparecía una escalera que subía desde la tierra al cielo. ¿Puede esta historia tener alguna relación con este hecho?
Bueno, pues son muchas las personas que llegan diariamente a la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, para visitar la capilla de Nuestra Señora de la Luz, porque en ella dicen que un día sucedió un milagro en el que está involucrado esta escalera de madera.
En 1852, una carta de Jean-Baptiste Lamy, obispo de Santa Fe, llegó hasta la congregación de la Orden de las Hermanas Loreto de Kentucky. En ella les pedía que se trasladasen hasta dicha ciudad, pues este tenía la idea de fundar un convento y que a su vez sirviese como escuela para los niños del lugar.
Siete serían las elegidas, que tras un prolongado y dificultoso viaje, que duró varios meses, en los cuales una de las misioneras falleció, mientras que otra tuvo que regresar. En fin, un viaje que los llevó a sufrir incluso hasta el ataque de los indios.
En 1873, las hermanas ya llevaban 2 décadas enseñando en la escuela, así que el señor obispo, satisfecho de la labor de las hermanas, decide construir una capilla, Nuestra Señora de la Luz, que sería diseñada y construida por el arquitecto francés Antonio Mouly.
Bueno, pues sin embargo a todos pilló desprevenidos la muerte de este señor, que falleció sin poder solucionar un gran error en su diseño, que de la planta baja no se pudiese subir al coro, claro, que estaba más elevado.
El desencanto se adueña de la congregación. Se podría construir una escalera convencional, una idea que se rechazó, pues escondería el hermoso diseño del que se sentían orgullosas. Además, había 2 problemas más, que no había lugar para construirla y que se comería gran parte de la nave.
Consultados varios expertos, estos dijeron la única solución sería derribar el coro, algo a lo que las hermanas se oponían. En este momento es cuando surge ese supuesto milagro. Como las misioneras no había ningún plan viable, ofrecieron una novena a San José.
El noveno día, un extraño llama a la puerta. Fue la propia superiora Magdalene quien la abrió. Delante de ella se encontraba un hombre de pelo canoso y blanca barba, que traía un burro cargado de todas las herramientas que un carpintero podría necesitar.
Hermanas, sé que necesita una escalera muy especial para poder subir al coro. Me ofrezco para construírsela. El extraño se paró para proseguir diciendo, solo pongo una condición, que jamás revelará mi nombre a nadie. La respuesta, bueno, mejor dicho, la propuesta fue admitida.
Llegó una mañana tras 3 meses de trabajo en que la escalera estaba ya finalizada, así que sin más, la superiora buscó al carpintero para pagarle. Pero aquel extraño, de manera misteriosa, había desaparecido sin cobrar su trabajo.
¿Pero qué hace esta escalera de caracol ser tan especial? Aparte del misterio de quién era el enigmático constructor. Bueno, pues si ustedes pueden tener la oportunidad de observarla, verán que está hecha sin clavos, ningún tipo de pegamento, solo con pinzas ensambladas.
Mide 670 metros, da 2 vueltas de 360 grados perfectos. Verá también que no se sustenta con ningún pilar, manteniendo un equilibrio digno de estudio aún por ingenieros y arquitectos. Y continuamos con más sorpresas. Que la madera no proviene de ningún árbol de la zona.
Sí, porque en el Centro de Anatomía de Madera, que pertenece al Servicio Forestal de los Estados Unidos, recogieron un pequeño pedazo para analizarlo. Solo pudieron descubrir que aquella madera pertenecía a un tipo de abeto que no crecía en esa zona del país. Como última y extraña curiosidad es que la escalera tiene 33 escalones. Sí, como los 33 años de la edad de Cristo.
En estos casos, la polémica surge intentándose dar un razonamiento a este suceso. La Iglesia no tiene una posición oficial para tal asunto.
Existen explicaciones que no han ayudado en nada a desvelar este misterio, puesto que en muchas ocasiones se contradicen. Algunas fuentes atribuyen la escalera a Johann Rahweg, un carpintero alemán, aunque después fue su bisnieto, Oscar, que aceptó que no tenía pruebas suficientes de que su bisabuelo fuese el autor.
Mary Jane Stroh Cook, una historiadora local, informó que el artesano Jean-François Jean Rochas, francés, que llegó a los Estados Unidos como artesano y se asentó en Nueva York, seguiría la escuela de Eiffel, según la estructura, y la escalera vendría ensamblada desde Francia, explicando así su rápida construcción y el extraño origen de la madera.
Sin embargo, esta explicación debemos descartarla, ya que un envío en aquellos años hubiese supuesto pues una operación no solo logística, también muy elevada económicamente y extraña al haber suficiente madera en la zona.
Y el tema de los números, los escalones 33, pudo haber sido, diríamos, un simple guiño a una determinada cantidad o simplemente algo deliberado por el constructor. Los misterios que rodean el caso, sean ciertos o no, es que no hay duda de que la construcción de esta especial escalera y el autor de esta son muchos y continúan creando controversia.
Bueno, pues la capilla es ahora un museo privado, ya que fue vendida en 1971. Solo se alquila por el módico, entre comillas, precio, o sea, el más barato viene a ser unos $750, que sin duda es el más sencillo para las bodas. En cuanto al acceso a la escalera, está totalmente prohibido. Dicen que por seguridad, aunque no está de más mantener ese interesante reclamo en muy buenas condiciones.
En 1887, una década más tarde, se añadió la barandilla, que tampoco tenía, y la espiral exterior se sujetó a un pilar cercano. Ni tan siquiera constan registros que ayuden a descifrar de dónde se sacó la madera, pues no hay ninguna información de entrega de este material. Nadie vio tampoco durante esos meses a ninguna persona entrar o salir de la capilla durante el tiempo de la construcción. Las hermanas de Loreto ofrecieron una recompensa a quien pudiera dar a conocer su identidad, pero nadie la reclamó nunca. Así se suele atribuir la autoría de esta obra al propio San José.
Bueno, y de una escalera al cielo física, vamos a hablar de otra escalera al cielo, que fue también una serie de televisión surcoreana melodramática, emitido por Seoul Broadcasting System, desde el 3 de diciembre de 2003 hasta el 5 de febrero del 2004, sobre un conmovedor romance entre dos jóvenes que crecieron juntos con un destino inesperado, lleno de tristeza, pues bueno, que deberán superar solo con el amor.
Tenía un tema principal esta serie. Era, se titulaba en inglés, Memories of Heaven. Estaba interpretado por el surcoreano Jang Jung-woo. ¿Y qué le parece si la escuchamos un poquito?
A ver si la tenemos en nuestra discoteca, por si acaso.
Vamos a ver. Sí, era el título de la canción, ¿no es? Memories of Heaven. Bueno, me ha dejado usted también aquí un nombre, William Petersen.
Sí.
Sí, un nombre muy conocido. ¿Sabe usted quién es este
señor?
Sí,
claro.
Este señor es un gran actor de cine y de televisión que salía en la serie CSI Las Vegas.
Pues sí, y le he puesto este nombre porque este señor, este actor, hizo precisamente el papel de San José en una película que no me acuerdo del año, porque si no la hubiésemos podido localizar.
Sí, no la hemos podido
puede
localizar,
estar descatalogada y entonces sí. pero salía de San José. Sí. Y me acuerdo pues perfectamente cómo llega al convento con su burrito, cómo habla con la madre superiora. Hay una serie de diálogos entre ellos muy muy bonitos, como dando a entender el porqué de esa escalera, no solamente era la escalera de subir al coro para que ellas pudiesen expresar a través de sus canciones el amor que sentían por Dios, ¿no? Era también una concepción humana. Y entonces a mí me encantó la película, pero es que por más que pongo esto de Escalera al Cielo, me sale la dichosa serie de esta televisión surcoreana.
Un tema muy emocionante,
sí,
donde los haya. Y William Petersen estuvo hace unos años viviendo durante cierto tiempo en el País Vasco, sí, en un pueblo de Guipúzcoa, donde ahí aprendió, fíjese, el euskera, de William Petersen.
Y si alguna vez le han hecho una entrevista y ha contestado en euskera.
Pues mire, a pesar, no sé si castellano sabrá, pero yo me imagino que sí, aparte del inglés, pues sabe también el euskera, otro idioma más, pues sí, para añadir a su currículo.
Pues hombre, pero currículo, este hombre ya no necesita, porque no. Además es productor, ¿eh?
Es productor. También, sí,
o sea que, muy bien, toca todos los palillos que haga falta. No van a ser los chinos, son otra clase de palillos, pero...
Efectivamente. Bueno. Pues bien, amigos oyentes, nuestro tiempo se terminó.
¿Qué le parece, señor Julián Bilbao, si nos despedimos a la vez los dos?
Me lo explique, señorita Maite Fuentes, que mire, no le entiendo.
Pues diciendo los dos las mismas cosas
de la
despedida y luego, bueno, ya hablaré.
¿Qué le parece si lo intentamos? Pero no sé por qué, me parece que nos vamos a pisar, vamos a decir el uno antes que otro. Quizá me parece que esto va a quedar muy chapucero.
Bueno, ya salió la alegría de la huerta.
Pues vayamos allá. Esto es
el cofre de las palabras en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, o sea, en Radio Colores, en Internet, en las redes sociales, en la página web radiocolores.es y en fonoteca radiocolores.es. Emitimos desde el 107.7 de la FM. ¿De la FM? Sí, yo decía frecuencia modulada. Ya nos hemos pisado.
Bueno, ya, en serio, se lo estaba diciendo. Pues bueno, hoy hemos hablado de muchas cosas. Hemos empezado con, por ejemplo, la señora Edison, Luis Beula Henry, que fue científica y empresaria.
Con Mariano Fernández, Chorro Humo, el desnudo en el deporte de la época clásica.
Vimos esos sorprendentes premios que daban a los participantes en las Olimpiadas.
Historia de la boina.
Hablamos de la fábula de la hormiga y el grano de trigo con su moraleja.
Y nos fuimos con la anfisbena, la culebra de dos cabezas.
Al final subimos un poquito por una escalera hacia el cielo.
Bueno, pues mi despedida. Cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, construye una. Milton Berle fue un humorista y actor estadounidense ganador de un Emmy.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa, que es el suyo, como siempre decimos. Ya lo saben, aprovechen a tope lo que queda del día, de la tarde, del atardecer, del amanecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Amigos oyentes, hasta el próximo programa. Gracias por su atención y saludos cordiales.